No, 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 el agradecido soy yo porque cada rinconcito que uno puede llegar, la gente se entera lo que uno hace. Porque vos, ¿cuánta gente habrá dicho, se habrá muerto Cabrera, que no lo escuchamos nunca?
¿Qué es de la vida de Cabrera?
Claro, la mujer no lo deja salir, qué sé yo. Pero la vida es así, así que agradecido a toda la gente que se acuerda de dar un lugar a uno. Muchas gracias, muy agradecido.
No, no, por favor. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de toda tu trayectoria, Mario, porque la verdad que leí todo lo que me mandaste y la verdad que es increíble las cosas que hacés, por dónde estuviste, pero vamos a empezar desde el comienzo. En el año 1982 comienza tu desempeño como payador.
Sí, sí. O sea, si entramos, entro de pibe, a mí la música siempre me gustó, ¿no? Cuando vivía en Boer con el abuelo Enrique no quería saber nada de que tuviera una guitarra, decía que mate guitarra era trabajo vago. Ese es el concepto que tenían los viejos, claro. Siempre me gustó. Cuando mi familia se radica en San Vicente, por ahí para los 12 años, por ahí ya empecé a escuchar, a ver los payadores que yo escuchaba por la radio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y con otros amigos teníamos un grupo de rock nacional, éramos muchachito de 12, 13 años, 14.
Sí, plena adolescencia.
Y siempre me llamó la atención la música, los tipos que caminaban, los caminantes, los mochileros para ese tiempo, los crotos. Sí. Bueno, ya después me volví a Las Flores, después ya me vuelvo en el año 82, comienzo a frecuentar la toldería del indio Juan Carlos Vares, que ahí conozco a José Curbelo, que era el más joven en ese tiempo, y a todos ellos, y empiezo muy despacito a incluirme, a imbuirme en todo ese mundo, y ya salí trabajando porque había muy poquitos payadores en ese tiempo.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar.
Muy poquitos payadores. Menos jóvenes, era cosa viejo para ese tiempo.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, imagínate que el Lala llevaba a Leo en brazos, y Leo tiene 42 años hoy.
Sí, sí, sí.
¿No? Toda una vida. Y bueno, tanto yo como Lala tuvimos el honor de conocer a los grandes payadores, un Pierre, Carlos Molina, no sé lo que se te ocurre, Juan Carlos López, alcanzamos a conocer nosotros a Clodomiro Pérez, era muy viejito, en ese tiempo tenía 85 años, a Pachequito, bueno, toda esa gente. Y seguí, y Vares en el 83 me cruza por primera vez al Rural del Prado, sí, que estaban todos los tremendo eran los payadores que había en Uruguay, acá no había casi.
Sí, sí.
¿No? Bueno, y fue pleno auge de Curbelo y Herala de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahí empecé, después me trasladé a Rancho, seguí acrecentando mi trabajo, y ya para ese entonces ya hacía Un Alto en la Huella, El Rincón de los Payadores, y los sábados, los más viejos se deben escuchar, se deben acordar, el programa Canto en Azul y Blanco. Uh-huh. Bueno, y seguí todas esas cosas. En el año 85 se inunda Rancho y decidimos volvernos a Las Flores, y ahí me dedico plenamente a vivir de la guitarra.
Sí.
A subsistir de la guitarra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos volvimos muy, muy mal, se había inundado todo. Estamos en un criadero de chancho con mi mujer ahí.
Sí, 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 porque era la gran creciente.
Sí, 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 la del 85. Sí. La primera fue del 80, la del 85 sí, fue muy grande.
Sí.
Así que bueno, empecé a caminar. Se hace el primer encuentro, que es el más grande hasta hoy de payadores en toda Latinoamérica, lo hace en Chivicoy, Socodato. Ahí conozco varios colegas más y empiezo a frecuentar y terminó trabajando en Cultura de Neuquén.
Mirá vos.
Noventa y tanto ya cruzo por primera vez a la Universidad de Chile, a Los Ángeles y a Concesión.
Sí.
Bueno, y ahí seguí. Bueno,
sí, por un montón de países más, porque, he leído Brasil, Bolivia, Chile, Perú, España, estado en un montón de lados, Mario.
Sí, sí,
la verdad, compartiendo todo esto, payando, y aparte con tus propias letras también.
Sí, siempre he tratado de hacer mis cosas, siempre he sido un bastante mal cantor, y siempre quise tener mi propio sonido, ¿no? Decir lo mío, pues yo creo que había cosas para contar de acá del pueblo, y por ahí no tan del campo, más de las orillas, del barrio La Bandera Blanca, de tu barrio hoy, ¿no?
Del
barrio Trau. Y bueno, y así seguí y fui tratando de aprender. Yo tomé mucho el ritmo del canto popular uruguayo, de Eustaquio Sosa, de Numa Moraes, tuve mucha amistad con Marcos Velázquez, el autor de ese ¿Te acuerdas cuando por el Prado? Bueno, algunos guitarristas de Alfredo Zitarrosa, con toda esa gente me fui vinculando Y hice de Las Flores el lugar para vivir, ¿no? Sí, y sí. Siempre viajando, siempre viajando.
Sí, sí, siempre viajando.
Ya lo tomé, yo no digo profesión, lo digo laburo, mi trabajo.
Es tu trabajo. Sí, es mi trabajo. Y, a ver, describir los temas. ¿Cuándo se empezaste de chico que te gustaba, que vos decías, mirá, me gusta esto, me gusta contarlo, o, a ver, volcarlo a una hoja, lo que veías o algo? ¿Cuándo empezaste así, de chico?
Yo creo de que tengo su razón. Sí. Improvisado cuartetas, de que tengo su razón. Hay unos versos que sin saber que era romance español, escribí cuando había un taller de costura en la Rivadavia, que hacían guardapolvo, y tuvimos un tiempo largo sin cobrar. Ahí yo ponía las tachas, los vaqueros, todas esas cosas, sí. ¿No? Y muchas chicas que nos cruzamos en el pueblo, son mujeres grandes hoy, hice como una carta en versos, uh-huh, en asonancia, que después me enteré que era romance español. Eso podría tomarlo como lo primero, que ni sé ni me acuerdo lo que decía, pero sé que protestaba.
Sí, pero protestaba.
Yo sé que protestaba. Y las chicas lo decían ahí, los muchachos, bueno. Y después ya cuando comienzo con esto del 82, lo primero que escribo horriblemente, La Milonga para mi abuelo. Que se era nostalgia, ¿no? Le escribí unos versos que se llaman Milonga para mi abuelo, y Vare me decía, no, pero mire, escribe, lea esto. Vare me hacía leer mucho, uh-huh. Carlos Molina también, Luis Gerardo también me hacía, me obligaban a que leyera, porque yo no fui a la escuela, no, nada.
Claro.
No, es soy autodidacta. Ah. Bueno, y siempre, ya, creo que lo que más acá en el pueblo se conoce es lo de Scarpiti y los pibes del barrio, ¿no?
Porque, sí, también.
Porque son personajes que existen.
Y mirá, yo cuando era chica con mi hermano, que se me está escuchando, o mi papá, que también sé que está escuchando y que te manda saludos, yo me acuerdo que siempre escuchábamos un programa a la noche en el campo, y nosotros teníamos un radio grabador y te grabábamos. Y me acuerdo que sabíamos de memoria, Rancho Pobre de un Mensual. Yo eso no me lo voy a olvidar más.
Está dedicado a Calto Cabral.
Que yo quiero que después me lo cantes. Así que bueno, esa, la del barrio atrás. Así sí, que sí, bueno, sí, sí. Y nada, y éramos chicos, pero chicos, 7, 9 años, y me acuerdo en patente, y una vez fuimos, bueno, al almacén de pellejero, y como te lo dije ayer, me acuerdo que te encontramos, y mi papá me dijo, él es el que canta, el que ustedes escuchan.
Vos sabés que a mí me pasa una cosa, nunca he sido un tipo exitoso porque no sé hacer marketing, pagar para que me difundan y todas esas cosas, no es lo mío, yo voy por otro lado. Pero vos sabés que siempre, inclusive yo había sacado un casecito que se llamaba Mirando Lejos, que tenía la rancherita la del ranchito viejo, sí. Rancho de barro, techo de chapa, el verso a Silvia Martínez, prima hermana de mi mujer. Y entonces yo necesitaba vender, pues estaba cagado de hambre, claro. Necesitaba venderlo. Y entonces un día Pellejero, en broma, me dijo, dice, pero si cantás más veo, Cabrera, vos no sos gaucho, me dice.
Pero qué malo.
No, pero me hacía en broma, Coco fue muy bueno conmigo. Sí, Coco sí. Pellejero fue una persona que me llevó a muchos lados. Cuando hacía las carreras sortijas, las carreras de caballo, me hacía que cantara y que rifara un ponchito. Coco ha sido muy buena persona, uh-huh, conmigo, muy buena. Siempre
muy
lo nombro,
querido,
siempre
igualmente.
Lo nombro. Sí. Gran tipo, sí. Un gaucho de verdad. Y entonces voy a la fiesta, me lleva a Domingo Veros, el autor de Estación de Vías Muertas, a la fiesta de Bahía Blanca, la fiesta de Villa Bordeo. Entraban 20.000 personas, 30.000 personas, era impresionante.
Sí, impresionante.
Pleno auge de Huenchul. Uh-huh. Bueno, esa vuelta yo me acuerdo que fue Cachito Lombardi, Curbelo, Airala, Vare, Pancho Gandola. Fue una sarta de gente, Secundino Cabeza. Y en la pieza que me dieron para dormir es con Domingo Vero. Entonces, uh-huh, yo le llevaba mate a Domingo, era una persona preciosa. Y yo estaba muy dolido, porque me había quedado picando eso que me habían dicho. Y entonces le digo a Domingo, ¿te sabe? Le digo, Domingo, ¿qué puedo hacer? Le digo, porque Pellejero me dijo una cosa y es cierto, yo no soy gaucho. Yo anduve recién a caballo cuando andaba en la Patagonia, cuando fui a Bolivia, que sí, soy sí. Medio Bolivia a caballo. No soy, soy hombre, ando en bicicleta, soy del pueblo.
Sí, sí, sí.
No, Ibarri me hacía vestir de gaucho, todas esas cosas, que después con el tiempo fui tratando de qué es más interesante la poesía o que cómo me vista, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabés qué pasa, Cabrerita? Dice, que vos sos, dice, donde crece la cinacina. Y se dio vuelta y siguió durmiendo el viejo. Digo, ¿qué quiso decir?
Y te dejó pensando
y
más.
Me dejó, y se reía, no me contestó nada. Y una vuelta vino para cuando Coco Pellejero trajo al zorro acá, ¿te acordarás vos que era chica? El 88, 89, por ahí. Y entonces salimos a caminar con Domingo Vero. Le digo, ¿por qué me dijo eso? ¿Ves esa sinacina? ¿Dónde están? Al lado de la vía. Y de ahí sos vos, me dijo.
De al lado de la vía.
Sos donde termina el campo para que empiece el pueblo y donde termina el pueblo para que empiece el campo. De ahí sos vos, cantale a eso, Cabrera, dice. Que a eso nadie le canta.
Y eso es lo que te hizo...
Sí. ¿Eh? Y eso es lo que hago.
Y claro, y es eso.
Sí.
La verdad que bueno. ¿Y cómo empezaste con esto a ver de las pequeñas esculturas en madera, arcilla? Porque también tenés otros don, Mario. A ver, no solamente cantás ni payás y todo eso, también haces muy lindas esculturas.
Muchas gracias. Yo a veces en broma digo por hambre. ¿Vos sabés que hay una cosa que la gente no se da cuenta?
Sí.
Yo creo que todo el mundo... si se dedica, puede tener un artista. Porque vos fíjate, estos talleres que han hecho los municipios, no solo acá en La Flor, en cualquier pueblo.
En todos lados.
Aparecen las bordadoras, aparecen los que hacen una cosa, Pablo Ilán.
Pintura.
Pintura. Hay muchos talleres para mucha gente. Entonces, yo creo que el arte está en la sensibilidad de la gente. Lo que pasa es que a veces hay que frenarse, la misma necesidad agudiza el cerebro.
Sí.
Está aquel que le gusta dormir hasta la 1 de la tarde.
Tenemos de todo, Mario.
Bueno, vos fíjate que acá hay un chico, zoguero, que aprende, su mamá de chiquito lo llevaba, no me acuerdo el apellido.
¿Sebastián?
Decime el apellido.
Sebastián. No me voy a acordar.
Aprendió con el viejito acá. El otro día estuve en Pringle, en la Casa de la Cultura de Pringle, haciendo un recital, y entonces las chicas del mercado bonaerense... me dice, nosotros tenemos acá de este chico Las Flores. Su mamá trabaja en una mercería. Ahora tiene un negocio por allá por Alvear y San Martín, la mamá. Uh-huh. Alonso, no me acuerdo. Alonso.
La verdad
que... y de chiquito empezó. ¿Me entendés? Yo creo que las cosas están, hay que descubrirlas. ¿Cuántos genios se habrán muerto?
Y las que están, Mario, y que la gente no conoce.
Sí.
A ver, yo no sé si hay mucha gente por ahí de la edad mía que conoce toda tu trayectoria, todo lo que vos estás contando ahora.
Tampoco, no tiene por qué saberlo.
Pero, pero hay mucho para contar.
Sí,
hay mucho
hay gente que se dedica a difundir lo que hace.
Sí.
¿No? Y yo no sirvo para eso. El que le interese, pues charlaremos. Yo sé que tengo que trabajar. No.
Sí.
A ver, cuando yo salí a la calle, salí a conocer, no a que me conozcan. A ver si. Pero también eso me ha dado frutos. Después de 30 y tantos años volver a Uruguay y encontrarme con viejos amigos, gente que hizo más de 100 kilómetros para ir a escuchar, a comprarme un libro. Eso es un honor para mí.
¿Viajás mucho a Uruguay?
Hacía 30 y tantos años que no viajaba.
Que no iba, pero hace poquito fuiste.
Sí, mi cumpleaños estuve dando un recital allá en
Que fue el 8 de diciembre. Sí, feliz cumpleaños, Mario.
Gracias. Estuve en Cardona, sí, en un museo que fue una vieja pulpería, dando un recital. Y al otro día estuve en Santa Catalina, que cumplía 50 años el Festival de Santa Catalina, me llevaron ahí también, y estuve de jurado seleccionando para el Festival de Durazno, que es como el Cosquín,
sí,
uruguayo, digamos, y para Cosquín también. Así que también un honor esas cosas, ¿no? Esos trabajos, ¿no?
Hago. No, la verdad que una maravilla. Pero contame esto a ver de la pequeña que empezaste con las esculturas.
Bueno,
¿cómo fue?
Viajamos en el mes de mayo con un payador, Ricardo Pino, de la Patagonia, que había empezado a salir conmigo, y vamos a Luminé, mayo, donde la nieve era un metro de alto.
Sí.
Cosa de loco ir a ese semejante lugar, a precordillera. Y hubo mucha gente, paisanos a caballo, llegaban, viste, a pie, porque no se podían andar en vehículo. Y un capitán del ejército, un veterinario, un muchacho de Monte Grande, un muchacho muy jovencito, estaba con su señora y un hijito recién nacido. Y dice, Cabrera, no quiere ir, dice, allá a la estancia Pulmarí, donde crían mulas para el ejército.
Uh-huh.
Porque allá lo que anda la mula, cuando hay grandes nevazones.
Sí.
Al lado del Lanín, al pie del Lanín, uh-huh, está la estancia Pulmarí. Y bueno, vamos, hermano, yo curioso por conocer. Resulta que siguió nevando y estuve 15 días ahí arriba, que no podía bajar. Y estaba el sargento Zúñiga, un mapuche sargento del ejército, dormía en la pieza de él, dormíamos en la pieza de él, y nos pasamos echando leña al fuego porque te congelaba,
congelaba.
No nos bañamos, en serio, te digo. No,
y sí.
Tremendo
sí,
el frío que hacía. Y así que hacíamos asado, chivo asado y avestruz hervida. La pasaban muy mal los soldados ahí arriba. Eran muy poquitos, porque era como una estancia, digamos, ¿no?
¿Qué vivencia te tocó, Mario?
Bueno, y entonces Zúñiga me da, dice, un cacho de lenga. mire, Cabrera, qué livianita que esta madera, que qué bonita, digo yo. Y saqué el cuchillo y hice, y sin querer hice una escultura.
Y empezaste
estaba tan
y
al pedo.
¿Viste?
Y se la, en el año 92 fue, se la regalé a Leo, mi hijo mayor, y después hice otra, sí, al tiempo, también en madera lenga, y se la regalé a Facu.
Mirá vos cómo
esas fueron las
todo
primeras cosas.
¿Cómo
que hice a las tallas? Pero no
se de me la dio nada misma,
de
digamos
aburrido,
que
estaba
de aburrido.
Ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces después cuando era el cumpleaños de alguien, en vez de ir al Dos Pesos a comprar algo, hacía tipo unos macetitos con unos pajaritos.
Sí, con arcilla también trabajaste.
También trabajé en arcilla.
Se le, eso se lo debo. Eso.
Carlitos Lerra un día me dice, vení, que yo. No, le digo, no me jodas, Carlitos. Vos dame un cacho de arcilla, le digo que yo voy a hacer
que
algo.
Que yo voy a hacer algo.
Y hice una pequeña cantora que se llama Canto América, que la tiene el profesor Abelzabala en San Pedro, otro que es un croto, que lo evoco a Raúl Sendic, uh-huh, el creador de los Tupamaros, de un cañero, uh-huh, está en la casa, que creo que ahora va a un museo a 33, en la casa del poeta Lucio Muniz, que ese hombre escribió un poema para las flores, una zamba para las flores, mira, ¿sí? Mira. Grabado con los guitarristas de Citarrosa. Se lo regalé él cuando nos vino a visitar a las flores. Eso, y a Walter Peters, uh-huh, gran amigo, un querido amigo, siempre, él me grabó todos los discos, los compact, sí, me los grababa y yo tenía que pagarle con empanada.
No. ¿Siete discos?
Sí, sí. No. Walter era un personaje, se comía un guiso recalentado con nosotros y después se venía acá al centro a tomarse un whisky con los más grañados de la ciudad, ¿no? Personaje, fue el hermano que yo nunca tuve, el hermano mayor que nunca tuve. Uh-huh. Entonces un día venía Navidad, y los dos bastante ateos, y digo, ¿qué carajo le puedo regalar a este loco? Y habían ido con María José, ojalá María José estuviera escuchando, sí, yo sé que le va a traer una emoción, se habían ido a conocer el museo donde habían encontrado esos niñitos en la alta, en la precordillera, en Salta,
sí,
fueron a conocer eso. Cuando vinieron enloquecidos contando cosas y esto y aquello, así que con la arcilla que me quedaba, le hice un colla haciendo una vasija, y debe tener como 50 centímetros de alto.
Lo que habrá sido para ella es...
Sí, para... sí, 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 para Navidad, un 24 de diciembre se lo regalé a ellos.
¡Qué belleza! ¿Y cuánto tiempo te lleva, Mario, hacer eso?
Mira, cuando me... Mira, hay cosas... Mi mujer, se va a reír mi mujer. Cuando empecé con las esculturas en hierro, sí, grande, yo tenía ese proyecto del Bicho de las Pampas. Uh-huh. Lo hablamos con Alberto un día... Cuando yo estuve en Perú un mes clavado cuando la pandemia. Yo llegué, sí, a las 6 horas, se cerró el mundo. Así que estuve un mes allá. Cuando volví, el gobierno nacional a todos los cantores emergentes, los músicos emergentes como yo, no los famosos,
sí,
no el chaqueño para vecino, nosotros, los,
sí,
los,
sí, sí,
los crotitos, nos daban 20 mil pesos por mes para ayudarnos para vivir.
Sí.
Porque vivimos,
sí,
de esto.
Porque la pandemia paró todo.
El mundo paró. Entonces, habló con un amigo de Cultura de la Nación y me dice, mirá, Cabrera, dice, le digo, che, ¿qué hago? ¿Y por qué no haces esa culturita que haces vos? Dice, das taller. Digo, si no va nadie, hermano, puede ir nadie, no puede salir nadie.
No.
Entonces le digo a Alberto, le digo, ¿por qué no me das para cortar pasto? Le digo, ahí en Cultura, para justificar mi sueldo. Yo me quiero,
sí,
me lo
algo
quiero ganar,
sí,
yo me, sí, lo, sí, quiero ganar. Y Enriqueta me dice, no sé, Mario, ¿qué podemos hacer? Y entonces Alberto Gelén dice, ¿por qué no me haces la cabeza del megaterio? Dice, para ponerla. Y le digo, si lo hago todo. Y se reía.
Sí, sí.
Digo, total. Lo
tiempo
hice en el
tengo
parque,
de sobra.
Lo hice en el parque atrás, ¿viste?
Sí.
Le digo, ustedes me dan el fierro. Yo tenía. Me compré una soldadora. Me regalaron mis hijos la soldadora. Me compré unas cosas ahí.
Sí, sí.
Ya para esto, María de Mapa siempre me alentaba. María Mortófano.
Mortófano, sí.
Sí,
divina,
me alentaba,
María,
mucho. Sí. Y Enriqueta también.
También.
Fueron grandes ayudas.
Sí, sí.
Pero cositas chiquititas, así atadas con el alambre.
Sí.
Que por ahí en algunos vecinos debe haber. Y le digo, Alberto, dame un soldador, alguien que me enseñe a soldar.
Claro.
Y digo, total, si se cae nadie me ve. Le estoy ahí atrás. Así que arranqué, tuve 3 meses.
Sí.
Y lo hicimos, que está en la laguna. Y el que hice segundo fue el hornero con la hornerita dentro, sí, y el, bueno, eso
una
fue
una maravilla.
Segundo. Después el zorro, que está en Cultura.
Sí.
Y así seguí. Y entonces María me dice un día, Mario, tenés que hacer bichos más grandes, dice, y hace eso de los bichos las pampas, vos
lo
sos
tenés
del
que
campo,
hacer.
Mario,
y
vos,
sí,
sos del campo, dice, vos tenés esa cosa del campo.
Sí.
Y así que hice una vieja remedándola a Cacha Lucero, la mamá del Chulo, sí, ¿no? Una vieja con una escoba, que también significaba un poco mi abuela, ¿no? Y con una nena al lado mirando a la vieja con una muñeca de tipo trapo, porque una prima mía, que todas las chicas de aquel tiempo, cuando nosotros éramos chicos, se venían a trabajar a Catorini.
Sí.
Las muchachas. Entonces, ¿qué hacían? ¿Los hijos con quién lo dejaban? Con la madre.
Con la madre.
¿Y así sí? Pasó con los Saldías, que eran vecinos nuestros. Bueno, entonces mi prima se escapaba a lo de Gallego Saldía a jugar con la hija de Gallego Saldía, que era una muchacha que tiene la edad mía.
Sí, sí.
Y se escapaba y tenía miedo porque se podía caer en el canal y se la llevaba el agua. Esa es la verdad. Entonces, todo el día mi primita andaba, abuela, me deja ir, abuela, siempre con el cogote para arriba mirando a mi abuela. Mira, chiquita. Por eso hice ese muñeco, que se vendió, lo tiene, está en una casa privada acá, que me compré. Hicimos con María la exposición, el patio de la vieja para un aniversario de las flores.
Pero aparte,
con avestruces, todos los bicharracos que
sí,
se te ocurra.
Sí, 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 pero aparte la imaginación. A ver, es muy difícil, Mario, lo que vos haces. Es una inteligencia, no cualquiera lo hace. Eso
muchas gracias, muchas gracias.
No cualquiera lo hace, porque es algo muy lindo, muy lindo.
Sí, mira, yo creo que le he dedicado muchas horas. Yo por ahí me he despertado a las 3 de la mañana, me he levantado a dibujar.
Con lo ideas.
Que, hay gente que me pregunta si yo hago planos, y no sé hacer planos, yo no sé nada.
No.
Trato, los carpinchos me enloquecieron, me tenían aburrido, porque yo tenía el taller en la confitería. Porque según el movimiento, como los carpinchos sí son flacos, sí, lo que se le mueve es el cuero.
Sí.
Entonces, ¿sabe las fotos que he sacado?
Miles.
Pero me acobardaron los carpinchos. Les daba pan, les daba de comer porque venían y se quedaron quietos. Me costó mucho, pero estoy muy conforme.
Sí,
estoy muy
sí.
contento, muy sí. contento.